El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 13 de agosto del año 2020. Hace 21 años exactamente, mataron a Jaime Garzón. Nuestro recuerdo. La frase del día: el riesgo es el precio que pagas por la oportunidad. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso.
El fútbol tiene que volver y lo debe hacer pronto. Y no es un capricho ni una posibilidad acelerada donde se expondrá la salud de los protagonistas. Es un derecho de la actividad más vigilada de Colombia. Ya está funcionando la construcción, el comercio está volviendo con bioseguridad, los supermercados desplazan miles de personas para operar, en Bogotá hay 5 millones de personas en la calle, el deporte aficionado tiene actividad. El fútbol reunirá en la primera división 800 personas, con más de 15.000 pruebas hasta el final del año. El esfuerzo por su regreso es muy grande. Los protocolos se han cumplido cabalmente y van en la fase 4. Ha planteado una logística que cuesta miles de millones de pesos y tiene el derecho de volver a la competencia porque cumple con rigor e inversión con todos los protocolos. El ministro del Deporte dijo esta semana en Caracol: el fútbol tiene que arrancar lo más pronto posible con toda la seguridad y yo espero que nuestros dirigentes hagan lo posible para que eso pase.
César, el partido de ayer entre Atalanta y el Paris Saint-Germain me ratificó muchos conceptos que siempre he tenido sobre el fútbol. Primero, que suman ventajas los que tienen las superfiguras, como en el caso de Neymar y Mbappé. Segundo, que después de mantener un resultado a favor hasta el minuto 90, solo por descuidos graves y no tanto por estado atlético, se puede perder un partido y quedar por fuera del torneo, como le ocurrió ayer al Atalanta. No disculpo a ninguno por lesiones, porque ambos rivales las tuvieron. Tampoco hablo del árbitro, porque el inglés tuvo un rendimiento cercano a los 9 puntos. Y menos de las oportunidades claras de gol, porque Atalanta y Paris Saint-Germain se la repartieron casi por igual. No fue el mejor partido en la historia de la Liga de Campeones, pero lo encontré interesante y con muchas situaciones para analizar con profundidad. Marcar hombre a hombre a jugadores como Neymar y Mbappé es un suicidio, porque eluden al hombre que tienen encima y el campo les queda libre para matar. Siempre dije que de corazón quería el triunfo de los colombianos, pero siendo muy buenos Zapata y Muriel, hoy están muy lejos del brasileño y del francés. Duele, pero es la verdad. Y a mí siempre me gustó la verdad.
Más adelante discutimos el tema de la marcación de hombre a hombre y analizamos el partido. Carlos Miranda, desde Apure, Venezuela, frontera con el departamento de Arauca, viendo la casi segura suspensión de las eliminatorias suramericanas este año, sería interesante volver al formato de 1993. Dos grupos de 5 clasifican 2 y el tercero al repechaje. Don Carlos, es muy difícil de que eso suceda. Hoy en el Consejo de Conmebol se va a analizar la fecha de eliminatoria, que hasta hoy se mantiene en el mes de octubre. Pero mover la eliminatoria actual a otro sistema creo que es prácticamente imposible, porque ante esta crisis los equipos no se van a bajar del todos contra todos.
Uno como periodista, César, tiene que hablar de todo, referirse a todo, pero lo más importante es que esto retorne, que esto vuelva. Jaime Rojas escribe a elpulso@caracol.com.co. Por lo que vi del partido Atalanta y Paris Saint-Germain, el equipo francés es lejos mucho mejor que el de los colombianos. Atalanta la sacó barata. Destaco al árbitro, fue la figura, un arbitraje de 10 puntos. Jaime, primero lo saludo y después analizo su correo punto por punto. Lejos no fue superior el Paris Saint-Germain. Recuerde que ganó en el tiempo de reposición. Y también recuerde que Muriel desperdició el empate en la última jugada. Atalanta para mí no la sacó barata, porque hasta el minuto 90 estaba en la semifinal. Lo que sí comparto con usted es que Paris Saint-Germain era el favorito y al final triunfó. También comparto lo del árbitro, muy serio y muy aplicado el inglés.
En el primer tiempo fue superior el Atalanta y el partido lo resuelve, las individualidades. Creo que colectivamente el equipo de Italia hizo mucho más que el Paris Saint-Germain. Jaime Galvis, muchísimas gracias por el correo y pregunta si creen que fue buena idea que el Atalanta se metiera atrás en el segundo tiempo. Yo creo que las circunstancias obligaron a que el Atalanta no tuviera poder ofensivo en el periodo complementario. El desgaste del primer tiempo fue grande. Ganaban 1-0. No estaba Ilici, el jugador más importante en el ataque del Atalanta. Papu Gómez se lesiona a los 59 minutos y tiene que salir obligado. Y Duván Zapata a los 70 minutos estaba completamente fundido por el sacrificio y el desgaste. No quedaba otra alternativa que defenderse. Porque seguir atacando con Mbappé y Neymar en la cancha era un suicidio. Eso sí era un suicidio. Debido a que Atalanta no es tan fuerte en zona defensiva. Lo mejor era afincarse en esa posición de marca para tratar de defender el resultado. Lamentablemente no salió.
Carlos Sánchez Solís Parra escribe desde Bucaramanga. A raíz del pulso de antier, pienso que los jugadores que se quitan la camiseta al anotar un gol deberían recibir roja directa. Es una falta de respeto con el público y sobre todo con los patrocinadores. Recuerdo un acto bochornoso del Tigre Benítez cuando fue a celebrar un gol con el público y un niño recogebolas quiso abrazarlo. Benítez lo empujó y el niño cayó al piso. ¡Qué desagradable! Carlos H., yo también estaría de acuerdo con la tarjeta roja, ¿sabe? Eso hay que castigarlo y castigarlo duro. Y en el caso del Tigre Benítez, yo recuerdo que estuve en esa transmisión y lo critiqué muy fuerte. Él después buscó la emisora, me buscó a mí, presentó disculpas tanto al público como al niño, porque el acto sí de verdad fue bochornoso.
En Colombia, cuando se impuso una multa por simular faltas de 40 millones de pesos y algunos días de sanción, el tema no volvió a aparecer. Los jugadores entendieron que si el castigo es duro, la posibilidad de repetirlo es menor. Giovanni Castilblanco dice, ¿por qué creen ustedes que a través de la historia el jugador colombiano no aparece en partidos decisivos, salvo contadas situaciones como la Prilla en el Newcastle contra el Barcelona? ¿Será genético? ¿Que falta trabajo desde divisiones inferiores? Porque es que, don Giovanni, nosotros no somos los mejores del mundo. Nos tenemos que bajar de ese bus. Por eso la idea de que es que Argentina y a Brasil hay que ganarles, que ya es hora de que seamos campeones de Copa América y de un campeonato del mundo, eso es carreta barata. Estamos todavía lejos de tener un grupo de jugadores para ser los mejores del mundo. Y si uno quiere ser el mejor del planeta a nivel colectivo en un equipo, necesita varios en el top más alto de los equipos internacionales.
Escribe Ricardo Olarte desde Bogotá. Digamos la verdad, no fue un excelente partido. Atalanta tuvo la victoria con un rebote bien capitalizado, pero no jugó bien. Si el Papu Gómez no está bien, Atalanta no juega bien. Ricardo, otro concepto que respeto, pero que en algunas cosas no comparto. El partido, por ejemplo, no fue excelente, de acuerdo, pero me pareció muy interesante y delicioso para analizarlo. Cosas que me gustaron: el rendimiento espectacular de Neymar, aunque en ocasiones fue individualista, el ingreso de Mbappé, que fue sensacional, la forma como Atalanta enfrentó el partido y mantuvo el 1-0 hasta el gol de Marquinhos, el sacrificio de Dubán, la reacción agónica del Paris Saint-Germain, los dos túneles y los dos pases de Neymar para las anotaciones del equipo francés y la emoción que se vivió después del minuto 90. Todo lo anterior lo disfruté muchísimo.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho don Oscar Rentería al final. Pero mire que Atalanta no jugó mal, yo creo que hizo un buen partido. El primer tiempo fue bueno, en el segundo trató de cerrar el juego a través de un comportamiento más defensivo que ofensivo y al minuto 90 iba ganando 1-0. Lo que pasa es que el fútbol tiene ese tipo de resoluciones a veces. Fernando Calero Castro está bravísimo, dice, siempre sus comentarios y alabanzas los orientan al fútbol europeo. Me pregunto, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no se van a pedir chamba a las cadenas radiales del viejo continente y dejan de estar matando con sus parcializadas opiniones nuestro amado fútbol suramericano? Y después el correo es bastante largo. Mire, don Fernando Calero, el fútbol está globalizado hace rato en el mundo y el deporte y la política y la vida cotidiana y todo lo que hacemos, si no nos fijamos en lo que se hace más allá de las fronteras, nunca podremos mejorar lo nuestro. Y hoy el fútbol europeo es tan importante como el nuestro. Yo estoy de acuerdo, el nuestro hay que quererlo, hay que respetarlo, hay que defenderlo, pero el de afuera también es importante.
Don Fernando, la verdad es que me da pena con usted, pero le voy a pedir un favor muy grande. Si lo tenemos muy aburrido y usted tiene con qué, consígame trabajo en la televisión de Europa y en un medio tan importante radial como Caracol, pero europeo, y yo con muchísimo gusto convenzo a César Augusto y nos vamos para allá. Para Andrés Páez, desde Chiquinquirá, Boyacá, Inter jugará la final de la Europa League y agrega que la final de la Champions podría ser entre los españoles Barcelona y Atlético de Madrid. Y pregunta si Guardiola saldría del City si lo elimina el Lyon. Primero, Andrés, qué agradable recordar que su correo viene de Chiquinquirá, tierra que quiero por muchos motivos, pero especialmente por la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Recuerdo que su imagen fue llevada a Bogotá con motivo de una visita papal. Y sobre lo de Guardiola tendría que ser igual a lo sucedido con el técnico de la Juventus, pero sinceramente no creo que pase.
Said Arrieta, desde el departamento de Córdoba, dice que está haciendo terapia de la cual se está recuperando. Deben ser incontables las veces en que equipos de fútbol han perdido trascendentales juegos en los últimos minutos. Recuerda la victoria del Manchester United 1-0 frente al Copenhague, gol minuto 95. El triunfo del Sevilla ante el Wolverhampton, gol al minuto 88. Y los dos del Paris Saint-Germain ante el Atalanta. Para nadie es un secreto que esto pase. Deberán los técnicos trabajar mentalmente a los equipos en el desarrollo de los partidos para afrontar los últimos minutos. Yo creo que eso tiene que ver con la parte mental, cerrar un juego. Ayer Gasperini dijo una cosa que fue increíble. Manifestó que pensamos que el partido estaba ganado y uno no puede pensar eso. Los partidos terminan cuando terminan y no antes.
Gasperini tiene apellido de mago, pero magia no tuvo en el partido de ayer.
Pretender hacer magia ante los verdaderos magos de la pelota, que son Mbappé y Neymar, ha bien complicado que es. Ya seguimos. Formaciones de Leipzig y del Atlético de Madrid. No va a titular Santiago Arias. El Leipzig, Gulácsi en la portería del arquero húngaro. Línea de tres. Klostermann, que es una de las figuras alemán. Upamecano, el francés. Y Halstenberg, el otro alemán. Solo dos alemanes en el equipo. En el medio, Sabitzer, el número 7, y Campi, el número 44, por adentro. Por afuera, el jugador Laimer, por la derecha, y Angeliño, por el sector izquierdo. Adelantados, Daniel Olmo, el jugador español, por la parte derecha, y Kunku, por el sector izquierdo, y Poulsen, el centro delantero. Y el Atlético de Madrid va con Oblak en la portería, Trippier, Ceviche, Jiménez y Lodi, el brasileño. Línea de cuatro en la mitad, Coque, Herrera, Saúl y Carrasco. Y adelante Llorente y Diego Costa. Recordemos que en el Leipzig no está Timo Werner, que firmó a mitad de año con el Chelsea. Hizo 78 goles en 127 partidos y fue la gran figura del equipo. Y su técnico es uno de los más jóvenes del mundo, Julian Nagelsmann, es alemán, 23 años, jugó fútbol hasta los 20, se lesionó y se dedicó a la dirección técnica, trabajó con Tuchel como asistente, estuvo en el Hoffenheim y ahora es técnico destacado del Leipzig.
Hablando de curiosidades, ayer el Paris Saint-Germain ganador llegó al estadio impecable, con saco y corbata, menos Mbappé. Hoy el Atlético de Madrid lo hizo con una pantaloneta de color casi negra y una camiseta de un azul muy oscuro. Pero de todas maneras el partido no se va a jugar en el estadio de ayer, que fue el estadio del Benfica, el estadio de la Luz. El partido de hoy se va a jugar en el estadio José Albalave. ¿Quién es el señor José Albalave? Es el fundador y primer socio del equipo Sporting de Lisboa. O sea que el estadio de hoy, la sede del partido entre Leipzig y Atlético de Madrid, será el estadio del Sporting de Lisboa. Yo tengo aquí lo de las ligas, tanto para el Leipzig como para el Atlético de Madrid. Resulta que el Atlético de Madrid ha jugado 30 partidos y el Leipzig 34. Ganaron ambos 18 partidos. El Atlético empató 16, el Leipzig 12. Perdieron ambos 4 partidos. Pero en goles a favor, Atlético de Madrid hizo 51 y el Leipzig 81. Y en goles en contra, el Atlético recibió 27 y el Leipzig 37. Estadísticas, pues, de los rivales de hoy en la Liga de Campeones.
¿Usted con quién va?
Pero yo ya se lo dije desde hace rato.
El Atlético, ¿no?
Claro, Atlético de Madrid.
Pero es que como usted cambia, yo prefiero preguntarle. No, yo prefiero preguntarle porque usted a veces se arrepiente. Usted cómo está con el que gana. Usted primero dijo que Zidane era el mejor técnico del mundo y después dijo que no, que ya no.
Dije hoy, cuando ganó el título de España, dije hoy, porque llevaba un poco de partido sin perder, dije hoy es el mejor técnico del mundo, hoy. Ahora, usted lo que está es dolido porque ayer su favorito no pudo ganar. Yo estoy dolido porque de corazón quería el triunfo de los colombianos con el Atalanta, pero mi favorito era el Paris Saint-Germain. Hoy mi favorito es el Atlético de Madrid, pero ¿sabe una cosa, César? No la tiene fácil.
No la tiene fácil. El Leipzig es un muy buen equipo, tiene una presión alta impresionante, es un equipo rápido, veloz, tiene gol. Pero mire que estamos igual de dolidos. A mí sí, Oscar, yo le confieso, me dolió mucho la derrota del Atalanta en esas circunstancias. Uno entendía que el Paris Saint-Germain era el favorito, que Mbappé entró y voló, que Neymar hizo un gran partido, pero a mí sí me dolió la eliminación después del esfuerzo de Zapata y de las dos situaciones que tuvo Muriel. Es que Muriel tuvo dos parecidas. Una para devolver la pelota y se le fue larga. Y la última que también se le fue cuando pudo haber tenido un mejor control. Yo sí terminé muy dolido, Oscar, la verdad.
No, es cierto, a uno le da pesar, uno quiere el triunfo de los colombianos, ni más faltaba. ¿Cómo le parece que en este momento en Lisboa hay 24 grados de temperatura? Le quiero comentar a usted que entre los títulos que ostenta el equipo Atlético de Madrid hay 31. 10 ligas, este equipo es un equipo muy fuerte en triunfo. 10 ligas, 10 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 3 Europa League, una Recopa de Europa, una Copa Continental y una Copa Intertoto de la UEFA. Mientras el Leipzig, que se fundó apenas en el año 2009 y ascendió a primera en el 2016, tiene 2 subcampeonaticos en Liga, 2016 y 2017, y una Copa Alemana en el 2018-2019.
Y súmele al Atlético de Madrid los 2 subtítulos de Liga de Campeones que perdió ante el Real Madrid. A esta hora está reunido el Consejo de Conmebol. Decidió aumentar de 30 a 40 los jugadores inscritos en la lista de buena fe para la Copa Suramericana y la Copa Libertadores. El tema más importante es el de la eliminatoria suramericana. No se va a cambiar de todos contra todos, pero es posible que se siga aplazando. Inicialmente fue septiembre, ahora está en octubre y seguramente se va a seguir aplazando.
Los 2 equipos de hoy, o sea, el Atlético de Madrid y el Leipzig, no se ganaron el hecho de jugar ese partido en una rifa. Por el contrario, el Atlético eliminó al Liverpool. Ojo con eso. Eliminó al Liverpool, le ganó 1-0 en la ida y 3-2 en el partido de vuelta. Y el Leipzig tampoco pues lo hizo, que yo me voy a apuntar en esta rifa para ir a jugar la semifinal de la Liga de Campeones. No, el Leipzig eliminó al Tottenham, al de Davinson Sánchez. Se impuso 1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta. Este partido es muy parejo, César, muy parejo.
A esta hora, Oscar, también se está realizando la asamblea de la Dimayor, comenzó a las 10 de la mañana, votaciones y votaciones. Lo que yo no entiendo es por qué se habla de votar un nuevo sistema del campeonato, si el sistema se votó en la pasada asamblea y fue la propuesta del América con la adición del Cúcuta Deportivo. Pero por ahí oí a Pimentel con una propuesta que ha perdido en 3 debates. Millonarios, por ejemplo, quiere hacer un torneo con grupos de 5 y eso lo quieren otros equipos, pero es que el sistema del campeonato ya se votó. Si uno utiliza una asamblea para votar un sistema, para votar una decisión, y a la siguiente asamblea incluye en el orden del día la misma decisión para revocarla, no tiene ningún sentido. La verdad, Oscar, es que yo no veo que en eso la Dimayor tenga una coherencia clara entre los clubes.
Entonces no van a salir nunca de ese problema, porque si todos los días van a estar resolviendo lo mismo, ese es el problema de la oposición, César. Mire, antes de la asamblea de hoy, yo conversé con uno de sus directivos, uno de sus presidentes, que siempre le piden a uno, no me menciones porque no quiero tener problemas. Bueno, él me dijo, mire, Nosotros no queremos jugar en una sola sede, en el eje cafetero. Eso es lo que quiere la parte de gobierno, o sea, el ministro del Deporte y el presidente Duque. Nosotros vamos a tratar de hacer lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Vamos a jugar los partidos común y corriente, ida y vuelta, como siempre se ha jugado en Colombia. Si algún partido por la pandemia no se puede jugar, entonces lo llevaríamos al eje cafetero. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es si el gobierno definitivamente dice no, señores, o juegan en una sola sede o no hay campeonato, entonces tenemos que hacerle caso al gobierno. Entonces vamos a decirle al gobierno, sí, está bien, jugamos en el eje cafetero todos los partidos, pero que nos permitan ir y venir. Jugamos en el eje cafetero, pero que nos permitan ir y venir. Ahí hay un problema serio, César, y es que los alcaldes de Pereira, de Armenia y Manizales, precisamente por el coronavirus, dicen, eso no nos gusta, a eso no le jalamos, porque es estar entrando y saliendo, y eso puede ser peligroso para nosotros.
Pero además por otra razón, porque ellos quieren reactivar la economía de la región, y yo lo entiendo. Sí, vamos a albergarlos, vamos a correr los riesgos de contagio, pero que nos activen por lo menos el tema de la hotelería. Ahora, también entiendo la propuesta que es de América, que es de Tulio, de ir y venir, porque eso facilitaría enormemente la condición y la convivencia de los jugadores y de los equipos. Existe el riesgo de contagio, pero es que también existe, todos metidos en una misma región, el riesgo no se va a separar, el riesgo se combate cumpliendo los protocolos, utilizando tapabocas, guardando la distancia con las demás personas y lavándose las manos. Mire, Oscar, que terminó, a mí me gusta esa propuesta del América, terminó la audiencia del Cúcuta con la superintendencia, le dieron al Cúcuta y a Cadena 15 días hábiles para pagar al IMRD y un mes a la alcaldía. Espero que hayan hablado también del tema de la deuda con los jugadores, es decir que al final no le fue mal al dueño del Cúcuta.
Estoy viendo aquí en la televisión que Lacy finalizó tercero, eso lo sabemos todos, pero que solamente perdió un partido contra el Dortmund. Entonces no la tiene fácil el Atlético de Madrid. Entre otras cosas, sobre el Atlético de Madrid le voy a preguntar una cosa.
Bravo.
Sí, claro, pero le voy a preguntar una cosa. Mire que a esta hora se está haciendo un partido amistoso. Antes de hacerle la pregunta, a esta hora están jugando un partido amistoso Ajax en Holanda contra el Utrecht, que es un equipo poco conocido de esa ciudad de Utrecht, y va ganando Ajax el amistoso en el minuto 77, 5-1. Pero lo que le quiero decir es esto. Atlético de Madrid es un equipo bueno. Que a algunos les guste, no les guste la forma como juega o como planifica su compromiso el técnico Simeone, eso es otra cosa. Pero siempre Atlético de Madrid está por debajo del Barcelona y por debajo del Real Madrid. ¿Eso a usted no le parece muy aburridor?
A mí me parece muy aburridor. Yo prefiero que haya más competencia. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si en Italia siempre gana la Juve, si en Alemania siempre gana el Bayern, si en Francia siempre gana el Paris Saint-Germain, o San Germán, como le estoy diciendo últimamente porque estoy aprendiendo. Y en España siempre gana el Real Madrid o el Barcelona. Eso me parece terrible. Y no, en Inglaterra últimamente el tema no sale del Liverpool y del Manchester City.
Sí, pero un momentico, ¿cómo me va a decir usted que usted está aprendiendo porque le dice Paris Saint-Germain? Entonces me trata de manifestar que yo no sé porque le digo Paris Saint-Germain. ¿Qué hago yo? Si muchos le dicen Paris Saint-Germain y otros como usted Paris Saint-Germain. Pero venga, hoy hay un partido, o hay dos partidos mejor en México que son interesantes. Es el torneo que le llaman ellos Guardianes. El Atlas se enfrenta al Toluca y en el Atlas va a tapar Camilo Vargas. Y también van a jugar América y Santos Laguna, y en el América van a estar Roger Martínez y Andrés Ibargüen.
El Atlas se acaba de quedar sin técnico. A propósito de México, el Valladolid le hizo al Monterrey una oferta de 3.5 millones de euros por el defensa colombiano Estefan Medina, que tiene 28 años. Su continuidad en el Monterrey cada vez es más difícil, pero a mí me parece muy poquito 3.5 millones por Estefan Medina, que es jugador de selección, y además titular hoy con Queiroz.
Oiga, a propósito, usted toca el tema de la selección cuando está saliendo a calentar el Atlético de Madrid con una camiseta roja, y ahí veo a Santiago Arias y una pantaloneta blanca y medias negras. Pero le voy a contar algo. Usted habla de selección al citar el nombre precisamente de un jugador colombiano. La selección Colombia acaba de bloquear 32 jugadores del exterior, pensando en una concentración en Europa y en algunos partidos amistosos. Esto pues se va a perder porque realmente usted recuerda que la FIFA ha cancelado las fechas, ¿no? Fechas FIFA están canceladas, ya no se van a hacer en septiembre.
Sí, Oscar, le puedo confirmar esto de última hora en el Consejo de la Conmebol. Las fechas de la eliminatoria se mantienen octubre y noviembre. Lo que se descarta es la fecha FIFA de septiembre para Sudamérica. Se mantiene para Europa. Eso quiere decir que la concentración que pensaba hacer Colombia en Europa y los dos partidos amistosos se descartan también. Eso es triste para Colombia, Oscar.
Sí, muy triste, por supuesto. Le sigo hablando de jugadores colombianos. John Córdoba, ¿no? Quien está jugando con el Colonia, equipo que es muy flojito. Ahí John Córdoba corre y corre y mete goles y mete goles, pero como que no se siente porque el Colonia está ahí como un equipo de media tabla para abajo. Pues él no quiso renovar con el Colonia. Lo llamaron a renovar y dijo, no le jalo. Tengo propuestas del Leeds, del Bromwich y del Everton. Así que el hombre va a cambiar de camiseta.
Antes de la pausa, le confirmo entonces que los amistosos que tenía casi listos Colombia ante Brasil y Nigeria en Europa se caen porque no hay fecha FIFA para Sudamérica en septiembre. Ya seguimos. A esta hora, la asamblea de la Dimayor está discutiendo el tema del descenso y del ascenso. Ayer, Oscar, hubo revuelo en Manizales porque surgió el rumor de que había sido vendido el Once Caldas. Hasta hoy eso no es cierto. Pero sí hay dos grupos inversores interesados en el cuadro de Manizales. Uno es un grupo de Inglaterra. Ayer llegaron representantes a la ciudad de Manizales a conocer la ciudad, la infraestructura del equipo, los jugadores, y ya están haciendo una auditoría. Hay mucho interés por el cuadro blanco. Y el otro es un grupo de Europa Oriental, que es dueño del Racing de Murcia, el equipo donde Morientes y Congo acaban de llegar en la tercera división y que quieren hacer inversiones en Sudamérica. Por ahora no hay nada concreto, pero sí hay mucho interés por el cuadro blanco.
¿Y a usted qué tal le parece el negocio?
Me parece bien. Yo creo que en este momento lo importante es que los dueños del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón y don Jaime Pineda, están mirando cuánto puede llegar a valer el equipo, están analizando las posibilidades y que el equipo quede en buenas manos. Además hay una cosa clara, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Sociedades, los dos equipos de mejor manejo por ganancias en la temporada anterior son el Deportes Tolima y el Once Caldas.
Me parece ridícula la campaña de los clubes colombianos en redes sociales. Bajo el hashtag numeral El Fútbol Nos Une, los 36 equipos impulsaron un mensaje de unidad en torno a la Dimayor. Eso no me gusta, porque todos sabemos que ahí en la Dimayor no hay unidad. En este momento, para elegir a Fernando Jaramillo, se mostraron como en la mayoría, digamos que con mayoría, porque los presionó el gobierno, porque les dijo, bueno, este es el candidato nuestro y si no lo nombran, pues sabrán a qué atenerse. Entonces, por eso lo nombraron y se mostraron unidos, 30 votaron por él, pero unidos no están. En el momento en que empiecen a hablar de la repartición de televisión, volverán a desunirse. Entonces, ¿para qué andan colocando hashtag en las redes sociales que no lo sienten? No están de acuerdo con eso, están desunidos, siempre hay oposición y mientras exista eso, pues que no pongan avisos en las redes sociales. Es inútil, es ridículo eso.
Sí, eso no tiene sentido. Mire, si acaba de aprobar en la asamblea de Dimayor el ascenso y el descenso para junio del otro año. Hasta este momento, aunque falta por pulir el sistema del campeonato, este año no habría ascenso y descenso. Es decir, que se hace en junio del año entrante y eso quiere decir que se adapta y el calendario de la Liga Colombiana a lo de Europa y a lo de algunos países de Sudamérica, comenzando la temporada en julio y terminando en junio del año siguiente. Una pausa y ya me cuenta don Oscar. Espéreme, perdón, que aquí vamos rapidito porque ya viene la Champions. Hacemos esta pausa y ya me cuenta si le gusta esa decisión. Oscar, a mí me gusta que el descenso y el ascenso se haya aplazado para junio. Hubiera sido terrible ascenso y descenso con un torneo tan corto en el 2020.
Sí, creo que es una buena decisión, una buena fórmula. En cambio, el Paris Saint-Germain está muy triste y preocupado porque acaba de salir un comunicado que habla sobre la lesión de Keylor Navas, quien salió en el partido de ayer. Sufre un golpe, una lesión en el bíceps femoral y parece que no va a jugar el próximo martes. Thiago Silva también finalizó el partido con una contractura en el tendón de la corva derecha, dice, cuyo examen clínico y resonancia magnética confirman una lesión de bajo grado, y hay optimismo para participar en el siguiente compromiso.
Leeds, West Ham y Everton son los clubes de la Liga Premier que han mostrado acercamiento al chocuano John Andrés Córdoba, que tiene 27 años. Él no va a seguir en el Colonia de Alemania, es inminente su salida, por no menos de 10 millones de euros.
Bueno, le voy a dar unos titulares. Falcao regresó a entrenar con el Galatasaray. Sebastián Villa, parece que el Boca lo quiere dejar. Ozil, como se le dice a veces, dijo que no tiene intención de dejar al Arsenal. Y la Liga Premier comenzará el 12 de septiembre y finalizará el 23 de mayo.
El jugador Thiago Alcántara del Bayern se lo están peleando los dos grandes de Inglaterra, el Manchester City y el Liverpool. Ese jugador es muy bueno por el manejo de pelota que tiene y la dinámica dentro del terreno de juego.
Le cuento que en una entrevista con el periódico El País de España, Xavi Hernández ha dicho que aún no es el momento de regresar al Barcelona. Y el uruguayo Luis Suárez es pretendido por el Al Arabi, club catarí, según se informó desde ese sitio.
Guillem Balaguer, que escribió el mejor libro sobre Guardiola que hay en España, se llama Otra manera de ganar, ha dicho que Cristiano fue ofrecido al Barcelona por Jorge Méndez, aparte de que había sido ofrecido al Paris Saint-Germain y al Inter Miami. El problema es que Cristiano se gana 23 millones de euros libres por año. ¿Usted cree que hay posibilidades de que vaya al Barça?
Pues no sé. Hoy día, no sé. Hay que esperar. Mire, en cambio, esta polémica en el Brasil resulta interesante. A ver usted qué opina. El Atlético Goianiense, que ganó ayer 3-0 al Flamengo, puso en el partido a 4 jugadores que dieron positivo por COVID-19, argumentando que no tienen potencial de transmisión. O sea, son asintomáticos. El presidente de la Comisión Médica de la Confederación Brasileña de Fútbol, el señor Jorge Pagura, avaló la decisión. ¿Cómo así? ¿Ya se está permitiendo que jueguen asintomáticos en un partido? Esto me parece escandaloso y grave.
En un país que es gobernado por Bolsonaro se puede permitir cualquier cosa. No me extrañaría, pero eso es gravísimo. Y esta última, Oscar, antes de irnos a la Champions. Juan Fernando Quintero sigue sin poder entrenar con River Plate. Fue sometido a una nueva prueba de COVID-19. Cuando se conozca el resultado, si es negativo, podrá entrenar con el equipo argentino. Llegamos al final en el pulso, 1:42, don Edgar, muy temprano. A todos gracias por la compañía y por hacer del pulso del fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos y quédense en la Champions con Caracol.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.